Muy buenos días, España. Te saluda Cristina, esta vez desde casita, porque COPE ha instalado líneas de radio por toda España y ha hecho posible, en un esfuerzo sin precedentes, que este milagro de la radio se prolongue en esta crisis. Estamos todos y estaremos ahí a pie de micrófono, a tu servicio, donde es nuestro deber estar. Séptimo día de confinamiento y, chicos y chicas, en este 21 de marzo es primavera. La naturaleza nos recuerda que la vida sigue, que no debemos poner obstáculos al ímpetu positivo de la existencia, que colaborar a ello es nuestro destino. Es primavera en el geranio de la terraza, en el olor del árbol desde el balcón, en el temblor dulce de la lluvia de hoy. Seas médico o enfermera o transportista o tendero o cajera. Seas farmacéutico o empleada de hogar, adelante. Si estás aislado en casa, adelante. Si te toca estar en una cama de hospital, adelante, siempre adelante. Y te digo más, con temor y temblor. Si estás luchando a muerte con la enfermedad, si lo están tu padre o tu madre, tu ser querido, adelante. Adelante grita todo. Hay una diferencia entre el misterio, porque los hombres y mujeres no entendemos las cosas, al menos todas las cosas, y el absurdo. Y el mundo no es absurdo. La vida no es absurda. Cada pequeño geranio grita la positividad de este camino de vida y de muerte que nos toca recorrer. Cantan los pájaros y las palomas turean. Es verdad que porque no saben nada de este dolor, pero también porque están ordenados para cantar, programados para la positividad, para un misterioso bien que nos mueve a la esperanza. Si ni siquiera puedes ver hoy a tus seres queridos, o si estás en la UCI, rodeado de hombres y mujeres buenos, con máscaras y gafas y trajes de astronauta, si eres creyente y no puedes confesarte, o si simplemente tienes miedo, hoy Francisco nos ha recordado que basta un acordarse, un acto de contrición, una mirada al cielo, un canto del corazón. Adelante, adelante, que esto tiene sentido, amigo. Todo menos negar la primavera que estalla delante de nuestros ojos. Ayer superamos los 1.000 muertos, hoy vamos por 1.094. Hay 21.570 enfermos oficiales, pero esa cifra es incierta, porque ni se puede contabilizar bien ni se sabe cuántos hay en las casas. Ha muerto de coronavirus, ya lo has oído a Iván Alonso, un segundo guardia civil jovencísimo de 38 años, Francisco Javier Collado, que trasladaba presos en Herrera de la Mancha. Francisco, al igual que Pedro Alameda, también guardia civil de 37 años, carecía de patologías previas, tenía perfecta salud. Descansen ambos en paz. España les da las gracias y se siente orgullosa de ellos. Un abrazo cariñoso a sus familias. Hay varios nombres que le ponen hoy rostro a esta tragedia. Pelé, el mítico futbolista, está enfermo. Lorenzo Sanz, muy grave. Ha fallecido Carlos Falcó, marqués de Griñón, que fuera esposo de Isabel Preisler y sobre todo que amaba muchísimo a este país y potenció la marca España con todas sus fuerzas. Los signos externos de preocupación son muchos. Se aplazan con toda probabilidad los Juegos Olímpicos, lo decía ayer y lo anunciaba Juanma Castaño y sus entrevistados. Y la Unión Europea suspende por primera vez en su historia el objetivo de déficit para que los países puedan gastar lo necesario para sanidad y para reparación de los enormes reveses económicos. Y empieza esta semana, señores, lo duro. Vamos poco a poco, ojo, hacia el pico de la epidemia en España, con la esperanza de que luego empezara el descenso. Hay distintos cálculos, pero el Instituto de Matemática Interdisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia ha concluido este viernes que, aunque los cálculos deben actualizarse día a día, el pico llegará entre el 15 y el 27 de abril. Nos queda un mesecito. Las UCIs de Madrid, que ya sabéis que es el epicentro de la epidemia por ahora en España, están al doble de su capacidad y enseguida hablaremos con el Ejército y con el consejero de Sanidad para preguntarles por hoteles disponibles para enfermos y hospitales de campaña que se están haciendo por todo el territorio nacional. Mucha alarma han desatado los intensivistas e internistas de 200 hospitales de toda España que han publicado un protocolo para priorizar ingresos en UCI. Hay que recordar que este tipo de pautas existen siempre, que se aplican, por ejemplo, en los trasplantes y que el médico tiene el deber de hacer un cálculo entre el tratamiento y el encarnizamiento terapéutico. No nos asustemos, que ahora dicen por ahí que a los viejos no los van a atender. Mentira, bulo. La radio es ahora más importante que nunca. No es la edad el criterio. Falso. Lo que dice literalmente el informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias es que se va a dar preeminencia a los pacientes críticos e inestables, uno, y dos, a los pacientes que necesitan monitorización e intervención inmediata, y que por el contrario se tenderá a no ingresar en UCI a los, comillas, pacientes con pocas posibilidades de recuperación y pacientes que obtendrán beneficio mínimo o improbable. Nuestros ancianos, por lo tanto, están bien atendidos y alarmar innecesariamente es crueldad e irresponsabilidad en estos momentos. Vamos a echar un vistazo en torno porque España está en plena batalla y Gran Bretaña ha tenido que abajarse a la realidad. Decían muy chulitos que iban a permitir la expansión natural de la pandemia, ya ves tú, la natural. Boris Johnson ha tenido que cerrar bares, pubs y centros de ocio después de un informe que ha señalado que se podrían alcanzar los 20.000 muertos. Ahora se piensa en aislar Londres. Después de que China y Corea hayan demostrado que la infección puede contenerse, la pregunta es por qué Alemania, con el mismo número de infectados que algunos de los países más graves, tiene apenas una cincuentena de muertos. Se ha examinado el caso y parece que, por un lado, el país cuenta con 25.000 plazas de UCI. En España, para que nos hagamos una idea, no llegamos a las 5.000, pero en este momento, ojo, se están multiplicando. Y en segundo lugar, los test parecen la clave. Testar a toda la población posible y aislar a los que den positivo. Nuestro Ministerio de Sanidad sigue prometiendo que los test están viniendo, pero la cosa no acaba de resolverse. Este es el punto más álgido en estos momentos. En Alemania se ha recurrido a todos los laboratorios privados en conexión entre sí y el sistema ha dado magníficos resultados. Y ahora vamos a la parte más pedestre, la política, que desde luego también nos va a enseñar cosas en este periodo. Porque la forma más infalible de identificar a los que te aman es comprobar si están ahí cuando los necesitas. Un cáncer, una bancarrota, un divorcio son desgraciadamente fórmulas eficaces para poner rostro a los que te quieren. Y también una epidemia. El coronavirus nos permite establecer a quién le importamos y demuestra cuáles son las prioridades de cada uno. Y a la cabeza de la lista va ayer el rey, que por amor a España no solo ha roto prácticamente con su padre, decisión dolorosísima, sino que acaba de gestionar 500.000 mascarillas de la plataforma china Alibaba. Después va el ejército, que ha salido a limpiar las instalaciones, a trasladar material sanitario con los camiones, a montar hospitales de campaña. Por supuesto, van nuestras policías, que entre otras cosas han hecho posible la cuarentena, porque hay que ver algunos cómo se toman las cosas. Y también van el PSOE y Pedro Sánchez, que hacen bien o mal cuanto pueden, porque nos equivocamos muchas veces todos. Y van sanitarios, transportistas, comerciantes, distribuidores, farmacéuticos, lo comentaba antes, y todas las personas de bien que siguen trabajando, también quienes guardan su aislamiento con paciencia. Y al otro lado, que esto no están demostrando los acontecimientos, están Pablo Iglesias y Quim Torra. El primero es un lastre horrible para el gobierno, porque busca protagonismo por encima del bien general. El segundo envía a Europa, en este momento gravísimo, mensajes escritos contra España. Europa, claro, le ha dicho que la toma de decisiones corresponde al Estado, no a él. y dice mentiras a los catalanes, mentiras que ha tenido que denunciar la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Cuando las personas se curan de una enfermedad o superan una desgracia, las agendas cambian. Se borran nombres otrora entrañables y se sustituyen por amigos leales y probados. La vida adquiere entonces el sabor de una resurrección y se abren los ojos al afecto verdadero y el interés camuflado. Cuando todo esto pase, sería bueno tomar nota. Y ahora, adelante. Bueno, pues te decía que el ejército está entre los que van a la cabeza y que el jefe del Estado Mayor nos hablaba ayer de una forma conmovedora de que esto es una guerra y cada uno debe estar en su puesto. Tenemos con nosotros al teniente general don Luis Manuel Martínez Meijide, jefe de la Unidad Militar de Emergencias, la ya famosa UME. Don Luis Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Es un placer estar con ustedes.
Gracias de verdad, de corazón, en nombre de todos los oyentes de COPE, a usted y a todos los miembros del Ejército Español que en estos momentos se están haciendo imprescindibles. Eso lo primero.
Pues efectivamente, nosotros, la Unidad Militar de Emergencias, que es una unidad relativamente joven, no tenemos la tradición y los siglos que tienen algunas de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas, pero somos una unidad que tiene 15 años, se creó además con una vocación de servicio y en poco tiempo hemos tenido la suerte y la oportunidad de ganarnos el cariño de toda la sociedad española.
Les estamos viendo a ustedes por las calles haciendo pues limpiezas, trasladando cosas, montando hospitales, ahora le hablaremos de eso, pero ¿cuáles son en este momento sus principales ocupaciones?
Pues en este momento las tareas principales están orientadas a colaborar, contribuir a la desinfección. Desinfección de puntos de tránsito, aquellos puntos que puedan tener un mayor tráfico de movimiento de personas, desinfección de residencias de mayores que se está convirtiendo en un poco en la piedra angular de la misión en este momento, desinfección también de puntos que son críticos, como puedan ser infraestructuras críticas, centros de control, salas de control de aeropuertos, de puertos, para que los funcionarios y los operadores que están trabajando en sitios críticos pues puedan tener las debidas condiciones de seguridad y no enfermen, porque esa es la principal tarea de todos. La principal tarea es no enfermar y todos tenemos que contribuir a esa misión principal que tenemos todos los españoles de no enfermar.
En este momento también, ¿cuáles son, teniente general, sus preocupaciones principales? ¿Qué les falta? ¿Dónde hay que atender?
Pues nosotros en este momento las preocupaciones principales están, como decía antes, en las residencias de mayores. Las informaciones que nos están llegando es que quizás las referencias, o sea, las residencias un poco por sus características, porque a lo mejor no están en la primera línea de la cadena sanitaria, porque a lo mejor no tienen ese personal sanitario como tienen los hospitales, que por supuesto están sufriendo las dificultades de saturación en este momento, pues ha ocurrido que tienen una situación en algunos casos muy preocupante y los informes que nos dan nuestros equipos de reconocimiento cuando van allí, toman y valoran la situación y están viendo en qué situación están encontrándose algunos de nuestros mayores, pues es verdaderamente preocupante. No solamente es una cuestión de desinfección o de ver exactamente la situación, sino que en algunos casos ya hemos observado que había hasta un número muy importante de personas infectadas, incluso algunas personas que ya habían fallecido.
En este trabajo que están realizando ya se plantean los hospitales de campaña. Las UCIs tienen que ampliarse y lo harán a costa de las camas convencionales de los hospitales, que a su vez trasladarán los enfermos en aislamiento a otros espacios como estos. ¿Cuál es el dispositivo que está montando la UME?
Bueno, nosotros en este momento lo que sí estamos es contribuyendo con las con aquellos que tienen además las instalaciones y la infraestructura, como ha sido el caso de IFEMA en Madrid o como va a ser la FIRA en Barcelona, pues aportar nuestro conocimiento, aportar un poco la experiencia que tenemos también de un dilatado tiempo que hemos estado en operaciones en el exterior para montar organizaciones hospitalarias y para montar campamentos. Entonces, de esa manera sí que podemos proporcionar y, por supuesto, contribuir con los responsables de la sanidad, que son los que están en este momento y que son los que tienen la responsabilidad en cada una de las comunidades autónomas, para darles nuestra experiencia, capacidad de transporte, capacidad logística y, en algunos casos, pues como también capacidad, por ejemplo, para trasladar enfermos que están desde unos hospitales para llevarlos a otros. Concretamente esta madrugada hemos contribuido con el SUMA de Madrid a llevar cerca de 50 pacientes de un hospital en el que estaban en unas UCIs y como tenían una consideración de menos graves, llevarlos a otros donde podrían atenderles mejor y de esa manera liberar y no saturar las UCIs de otros hospitales. O sea, nosotros en el fondo, debajo del mando único, que es el mando de operaciones, que es el que coordina toda la operación, estamos tierra, mar y aire. El mando de operaciones es el punto de entrada única de las necesidades y nos reparte a la UME, al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire las misiones que de acuerdo con unos criterios y con unas prioridades. Yo creo que este es uno de los éxitos de la misión, porque este mando único y esta capacidad pues es la que evita pues que haya duplicidades o que haya puntos que no reciban el apoyo que se necesita. Claro.
Dos cosas. En IFEMA, en Madrid, en el epicentro de la epidemia, ya se ha establecido un centro para personas sin hogar, 150 plazas, y luego ya hay previsto, vamos, ya está puesto un hospital de campaña con 5.000 camas.
Efectivamente, nosotros hace unos días ya contribuimos mediante unos equipos de duchas, unos equipos a organizar ese albergue inicial, no hospital, sino albergue para esas 150 personas. Esas 150 personas, pues por supuesto que van a tener unas condiciones higiénico-sanitarias, van a tener también, o sea, aparte de las camas, y van a tener su kit de higiene, pues van a recibir alimentación con un catering y todo eso lo coordina el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros en ese caso no solamente montamos las duchas, sino que nos hemos responsabilizado de la desinfección y del control y también, por supuesto, del asesoramiento técnico. En el caso ya del hospital para 5.000 plazas, pues nosotros lo que en el fondo estamos, esto lo coordina el mando de operaciones y sobre todo con la capacidad del Ejército de Tierra, que es el que tiene la verdadera capacidad en esta misión, es el que proporcionará o bien capacidad de transporte para llevar las camas desde donde estén, instalarlas allí en IFEMA y luego seguir las indicaciones de todo el personal sanitario de la comunidad, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con sus directrices, poner todos los servicios médicos que sean necesarios para mantener no solamente las 5.000 camas, claro, sino las 500 de camas de UCI.
Una última cuestión, Teniente General. ¿Ustedes están desplegando también trabajo en Cataluña, la UME?
Pues nosotros estuvimos contribuyendo a la desinfección del aeropuerto del Prat, estuvimos también en la del puerto de Barcelona y luego se nos solicitó una contribución a través del Ayuntamiento de Barcelona para organizar un albergue para personas sin hogar en las instalaciones de la FIRA de Barcelona. Nuestros especialistas en gestión de campamentos y de albergues que se desplazaron con representantes del ayuntamiento, ya han hecho ya una primera aproximación del material necesario y una vez que ya ese material necesario y los puntos de contacto están establecidos, pues en este momento ya estamos preparados para que en función de las necesidades que ellos nos digan y de los tiempos y de los ritmos, proporcionarles los apoyos que a lo mejor es, de acuerdo con esas directrices del mando único, es el ejército de tierra el que tiene las capacidades y es el que las dará. Nosotros hicimos la valoración inicial, el informe inicial, hicimos también un poco el apoyo en expertise para proporcionar un poco nuestra visión de cómo era a lo mejor la disposición para organizar ese albergue.
Se lo digo porque la ministra de Defensa, que en último término es su jefa, ha hablado directamente de que la deslealtad del señor Quim Torra ha sido profunda. Estos son palabras muy graves en un momento de estado de alarma. Entiendo que, sin embargo, ustedes consiguen trabajar y coordinarse.
Efectivamente, nosotros además en esas cosas no podemos entrar, no tenemos tiempo para eso. Nosotros no entendemos ni de territorios ni de comunidades, nosotros entendemos de gente, entendemos de localidades, entendemos de poblaciones. Cataluña para nosotros es igual que cualquier otra, Barcelona es igual que Zaragoza o es igual que León. Para nosotros los vínculos que nos unen con Cataluña son familiares, son personales, son de estudios, son de relaciones y nosotros cuando estamos, por supuesto, sea en Barcelona, cualquier punto de Cataluña o del País Vasco, para nosotros nos sentimos en nuestra propia casa.
Ahí también van a trabajar en breve en el País Vasco. Pues muchísimas gracias al teniente general don Luis Martínez Mejide, jefe de la UME. Estamos muy orgullosos de ustedes. Adelante. Siempre les hemos conocido en primera línea, también fuera en las misiones internacionales. Ahora tenemos mucho que agradecerles. Gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Y yo, desde luego, también quería reforzar ese mensaje de aliento para decir que el pueblo español es un pueblo maravilloso, es un pueblo con una capacidad de iniciativa y una capacidad que cuando entiende una misión, como cuando se catalizó toda la sociedad española con otros casos como el niño Julen, somos capaces de lo mejor y somos capaces de resolver este problema entre todos. Yo estoy verdaderamente orgulloso de poder servir a la sociedad española y estoy verdaderamente orgulloso de mandar la UME porque, como dice nuestro lema, estamos para servir. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Muy buenos días. Nos vamos enseguida con los médicos, porque en primera línea están los médicos de medicina preventiva y Margarita Mosquera, desde la Fundación Hospital de Alarcón, va a contarnos la última hora. Doña Margarita Mosquera es médico especialista, te decía, en medicina preventiva. Muy buenos días, doña Margarita.
Buenos días.
Gracias de corazón, por su trabajo y el de todos los compañeros sanitarios.
Muchas gracias.
En primer lugar, ¿cómo está usted, doña Margarita Mosquera? ¿Cómo están sus compañeros?
Bueno, pues yo creo que todos los compañeros estamos trabajando 100% para dar respuesta a la situación actual, que bueno, para nosotros es una crisis sanitaria sin precedentes, ¿no? Para todos los que trabajamos en sanidad.
Realmente hay afirmaciones estos días un poco torpes quizá, pero lo cierto es que el sistema sanitario está al límite. Nos dicen que las UCIs de Madrid al doble. ¿Podría establecer más o menos un juicio sobre cómo está la situación?
Bueno, yo creo que ahora mismo todos los hospitales están intentando reorganizar los recursos que tienen, intentando optimizar en todo lo que se puede, incrementando el número de camas que existen para cuidados críticos, incrementando la capacidad de camas de hospitalización y, bueno, esperando también el apoyo de las camas que se van a abrir medicalizadas en hoteles y en hospitales de campaña que van a permitir que nuestro hospital y, bueno, en general todos los hospitales puedan repartir los pacientes en función de su gravedad en distintos niveles de atención.
A ese respecto, justamente le tengo que preguntar, porque el documento nacional de los intensivistas ha desatado cierta alarma, quizá porque se ha interpretado incorrectamente. Hay quien ha dicho que iban a dejar morir a nuestros ancianos.
Bueno, yo creo que la limitación en el esfuerzo terapéutico en casos muy graves es algo que se contempla en la sanidad y que estamos acostumbrados a que exista en casos de terminales, pacientes que tienen cáncer o enfermedades crónicas, y a lo mejor no lo estamos tanto en una situación como ahora de, pues, de una enfermedad infecciosa aguda. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, la mortalidad ahora mismo en pacientes que ingresan en UCI por un coronavirus llega más del 50%. Entonces es posible que algunos tratamientos invasivos que se llevan a cabo en las UCIs no mejoren el pronóstico de estos pacientes. Entonces, no es efectivamente el mensaje de que se va a dejar morir, porque no ese es el mensaje, sino que, bueno, pues que habrá que redistribuir un poco las necesidades de cada uno en función de el pronóstico de cada paciente. Todos los pacientes van a ser tratados. Efectivamente, no ha sido, yo creo, un mensaje que se está transmitiendo, yo creo, en lo que debe de situarse, que es limitación en el esfuerzo terapéutico en casos en los que sabes que probablemente la supervivencia va a ser prácticamente nula.
Claro. Hasta donde a mí se me alcanza, y por lo que me cuentan los médicos, cuando no hay camas de UCI suficientes, se están aprovechando espacios de otros servicios que antiguamente pues trataban otro tipo de pacientes, etcétera, que se pueden en estos momentos posponer, incluso plantas de ginecología, de psiquiatría, etcétera. Después, si eso da de sí hasta los hospitales periféricos, ya hay que pensar en mandar a los aislados, no los de UCI, a hoteles, por ejemplo. Me han dicho un hotel por cada 3 hospitales, y finalmente se tirará de lo que ya se está implementando, por ejemplo, en los hospitales de campaña que nos decía el teniente general. ¿Más o menos es esta la secuencia?
Sí, o sea, la idea es efectivamente ir repartiendo los pacientes y adaptando los recursos en función de la gravedad de los casos. Entonces, la descarga muy importante de pacientes que pueden ser atendidos en un nivel inferior o, bueno, en camas de hoteles medicalizadas, bueno, pues va a venir a descargar la sobre atención que estamos ahora sufriendo en los hospitales. En cualquier caso, hay que esperar que las medidas de contención empiecen a dar buenos resultados en los próximos días y que la velocidad, digamos así, de contagios se reduzca y podamos ir trabajando con más comodidad con los recursos que vamos poniendo en marcha.
Bueno, calculamos al menos un mes para alcanzar el pico, o por lo menos el Instituto de Matemática de Valencia así lo ha difundido ayer. Los médicos se quejan sobre todo de falta de material. ¿Cómo está la situación?
Bueno, el material va llegando. Sí que es cierto que ha habido pues escasez de algunos materiales, y esto nos ha obligado pues también a optimizar el uso de los mismos, pues por ejemplo en los hospitales estableciendo circuitos para poder atender a varios pacientes con el mismo equipo de protección personal. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que el material va llegando y bueno, pues que vamos intentando trabajar lo mejor que se puede con los recursos que tenemos.
¿Tienen una idea del ritmo de contagios entre el personal sanitario?
Bueno, es bastante complicado de establecer. Sí que existen muchos profesionales que ahora mismo están contagiados. Hay que pensar también que, bueno, los test diagnósticos hasta ahora se están haciendo sobre todo en casos graves, en pacientes, mientras que en profesionales pues se están realizando test en casos no tan graves para poder apartar el mínimo tiempo posible a estos profesionales de su puesto de trabajo. Y, bueno, probablemente tenemos un porcentaje de casos en sanitarios superior, porque también estamos yendo a detectar casos más leves con el objetivo de que se reincorporen lo más rápido posible al trabajo, que todo es necesario.
Sí, el tema de los test es crucial, lo llevamos resaltando desde que comenzó el programa, y parece ser la clave que ha parado la cuestión en Corea y está dando menos muertes en Alemania.
Bueno, efectivamente hay que siempre tomar con cautela todos los datos que existen ahora mismo de letalidad en los distintos países, puesto que no en todos los países los test se hacen en el mismo número de casos. En Corea efectivamente se ha hecho muchos test, y muchos test a casos más leves, por eso su mortalidad es menor.
Doña Margarita Mosquera es médico especialista en medicina preventiva de la Fundación Hospital de Alcorcón. Es un verdadero placer tenerla esta mañana, y le traslado nuestra admiración y nuestro afecto de parte de todos los oyentes y para todo el cuerpo sanitario.
muchas gracias a todos.
Vamos enseguida a el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el epicentro de la línea, que nos va a dar la última hora de lo que está aconteciendo aquí y que por ende, pues evidentemente, señala buena parte de lo que pasa en España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Hola?
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es...
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado y yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Claire, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE, estar informado.
Desde casa, si te incorporas ahora, en Fin de Semana en directo, te habla Cristina López-Schlichtin en este esfuerzo enorme que todo el equipo de Fin de Semana y que la cadena COPE está haciendo para acompañarte. Vamos a estar aquí, desde el principio hasta el final, porque es nuestra misión servirte. Y mucha gente está sirviendo pasando el aislamiento en casa e incluso, atención, la enfermedad, porque también sabéis que en muchísimos casos ni siquiera las personas tienen orden de los hospitales de incorporarse a los centros sanitarios. Si el caso presenta un control plausible, pues permanecen en sus casas pasando la enfermedad. Y se ha identificado un síntoma manifiesto del coronavirus en su evolución, que es la pérdida del gusto y del olfato. Flípate. En Alemania muy claramente muchos casos y aquí en los hospitales también se ha confirmado. Vamos a hablar con un paciente que está efectivamente pasando la enfermedad en su casa y que tiene este síntoma. África, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se empezó a manifestar en usted la enfermedad?
Pues empecé con un poco de tos el jueves por la tarde, uh-huh, y el jueves ya por la noche tenía fiebre, tiritona, me dolía todo el cuerpo y bueno, estuve
pues
así 3 días.
Bastante claro.
Uh-huh. Estuve así 3 días y luego ya pues el lunes o así, el lunes o el martes dije, como que no me sabía la comida, no tenía mucho hambre, pero comía y no me sabía, me di cuenta que es que la comida no me sabía nada.
Fíjese.
Y luego me di cuenta que es que tampoco olía a nada, a nada.
Es algo que
pero
nunca
bueno,
había experimentado, claro, en ningún en ninguna crisis de enfermedad.
No, es que nunca había tenido una gripe, la verdad. Había tenido algún catarro, pero no una gripe, y no, nunca lo había experimentado. Es una sensación muy extraña, pero bueno,
sí,
siempre se
pasa.
Me
imagino que se pierde completamente el apetito, claro.
No, eso desgraciadamente no.
O sea, sigue comiendo con gusto a pesar de nuevo de no experimentar
no,
el sabor.
No, con gusto no. O sea, tienes hambre y como, pero me da igual comer verdura que carne que pescado porque no me sabe a nada. Entonces, bueno, estoy intentando comer sano, ya que me da igual comer una cosa que otra, pero hambre sí que tengo.
Claro.
Lo que no tengo es que me da igual comer una cosa que otra, vamos, porque me sabe todo a nada.
¿Le han dicho los médicos en qué tiempo desaparecerá este síntoma?
No.
Uh-huh.
No.
África, además, tiene un componente en la evolución de su enfermedad que es del interés de muchos oyentes, porque nos escuchan muchas personas que están aisladas solas en casa. En su caso, ha tenido que prescindir del contacto con su marido y con su hija, ¿verdad?
Sí. Sí, porque cuando yo empecé con esto, ellos estaban en una casa que tenemos a las afueras y yo pensaba irme el viernes con ellos y ya quedarme allí, pero como me pilló aquí, pues aquí me he quedado hasta que me diga el médico de
claro.
Momento. O sea, estoy bien y solo pienso que ellos están fenomenal. Hablo con ellos 2 veces al día o 3 o lo que haga falta y sé que ellos están muy bien. Y bueno, pues si me tengo que quedar aquí, pues me quedaré, aunque ya estoy deseando verles, la verdad.
Claro. África, estar sola y encima sola cuando se está pasando la enfermedad y cuando se han pasado 3 días de fiebre y tiritera, debe de ser un trago.
Bueno, cuando me encontraba tan mal, la verdad es que prefería estar sola que no me esto. Y ahora que ya estoy mejor, pues intento mantenerme ocupada todo el día. La verdad es que no se me hace el día muy largo. Pues leo un montón de libros que tenía un montón de libros pendientes que nunca empiezo porque no me da tiempo y estoy aprovechando para leer, para organizar fotos que tenía en el ordenador y digo siempre las veo, lo voy a hacer y nunca lo hago. Me llaman todos mi familia, todos mis amigos, o sea que en ese sentido no. Y luego me acuesto pronto y me levanto cuando me despierto, pero la verdad es que lo estoy llevando mejor de lo que pensaba. Salgo por supuesto a las 8 al balcón siempre y lo estoy llevando sí, mejor, mucho mejor de lo que pensaba y bueno, sí que es verdad que hay ratos que digo, que acabe esto ya, que es que quiero ir a ver a mi niña y a mi marido, pero bueno, todo
claro.
Sea por el bien común y mientras contagie, pues aquí me quedaré.
Qué estupendo, África. Un ejemplo en esta forma de afrontar la enfermedad a solas, una mujer en casa y encima con este síntoma, sin gusto y sin olfato, que no os asustéis, pero es parte también del cuadro que en algunos casos presenta el coronavirus. Muchísimas gracias por advertir a los oyentes y mucho ánimo.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego.
Vamos a enterarnos del tiempo porque ciertamente, aunque estamos en nuestros hogares, seguimos mirando por las ventanas. Hay quien tiene la suerte de alguna terracita o un pequeño patio donde salir y se beneficia del sol, pero en estos momentos parece que lo que viene es lluvia. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo, el jefe del servicio de meteorología de COPE. Muy buenos días, Jorge.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
¿Dónde estamos? Te saludo.
Pues desde casa, la verdad es que bueno, llevamos
de casa
ya
a casa y tiro
una
porque
semana,
me toca.
Es verdad, es verdad.
Sí, ¿Qué tal
sin
estás
poder.
Llevando el aislamiento?
Bueno, bien, haciendo pues la vida rutinaria, digamos, con los mismos horarios, pero aquí en casa, ¿no? Manteniendo un poquito esa disciplina de tener que madrugar, de trabajar, en fin, pues saliendo a por las faltas, a la farmacia y ya está. Es simplemente lo mínimo imprescindible y luego aquí encerrados en casa, ¿no?
Bueno, gracias a Dios tenéis conexión con los satélites, con las centrales
Sí,
meteorológicas.
es
¿Cómo está el
verdad.
parte de este fin de
Pues
semana?
mira, como tú bien decías, es un fin de semana de tiempo revuelto. Ha empezado por el suroeste peninsular, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, está también afectando al sur de Extremadura. Ha entrado por allí una borrasca que va a ir barriendo, digamos, de suroeste a noreste hacia Aragón y Cataluña a lo largo de todo el fin de semana a la península ibérica, ¿no? Por tanto, bueno, lo que vamos a ir teniendo es abundancia de nubosidad y precipitaciones. No estamos hablando de grandes lluvias, salvo en la Andalucía más occidental y a partir de mañana en la Comunidad Valenciana, porque allí entra un poquito de viento de levante y va a reactivar este frente. Pero en el resto, ya digo, nubosidad, caerán algunas lloviznas, algunas lluvias, pero nada, nada significativo, ¿no? Y eso sí, el tiempo pues no va a ser todo lo soleado que nos gustaría con esta primavera recién empezada, ¿no?
¿Cómo se plantea la primavera, por cierto?
Pues mira, Cristina, los modelos nos están hablando del mantenimiento de lo que hemos tenido en invierno. Recordemos que hemos tenido uno de los inviernos más cálidos desde que tenemos registro meteorológico, al menos de los últimos 50 años seguro. Y es un poco la dinámica que toda la predicción estacional, como llamamos ahora, está indicando, ¿no? Unos meses de marzo, abril y mayo con temperaturas por encima de lo normal y con lluvias por debajo de lo normal, salvo en el litoral cantábrico, donde, digamos, estarían dentro de la normalidad de lluvias, ¿no? Por tanto, bueno, mantenemos estas mismas condiciones de las que hemos salido en este invierno 2019-2020 para esta primavera. En fin, hoy decir esto hoy que cuando vamos a tener un tiempo más revuelto, con lloviznas, con lluvias, bueno, pues parece un poquito raro, pero haremos, como siempre decimos, el balance a final de la primavera. Y bueno, seguramente pues coincidirá con lo que dijimos en el mes de diciembre cuando anunciábamos el invierno y ha resultado como señalaban los modelos, más cálido de lo normal y poco lluvioso, salvo aquella situación de la borrasca Gloria, que sí que fue muy excepcional y dejó mucha lluvia en puntos del este peninsular.
Pues el informe de Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Mucha paciencia con el
Sí,
aislamiento. Un abrazo, amigo.
un fuerte abrazo a todos.
Y los oyentes muy activos con fin de semana de COPE, con nuestra cadena y Mikey de Toro ahí al servicio de los mismos. Muy buenos días, Mikey.
¿Qué pasa, Cristina? Aquí estamos.
Desde tu casa también.
Desde mi casa también, qué
Porque
remedio.
allí además hay bastantes contagiados.
Sí, en mi casa tenemos alguna posibilidad. Como además vivimos muy cerca de mis primos, que también están ahí, pues estamos aquí pendientes, a ver. Pero
Claro.
sí, tiene toda la pinta de que sí.
Pues mucho ánimo y adelante. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues como ya sabéis siempre, estamos en el 666-5540-00 recogiendo todas vuestras notas de voz y hoy os hemos estado preguntando que cómo estáis pasando la cuarentena y esto es lo que nos han contestado.
Donde nos mandamos nuestras cosas, nuestros ánimos, vídeos que hacen unos, vídeos que hacen otros.
Haciendo chapuzas en casa, hacemos bricolaje y nos entretenemos bastante. Bueno, a pasarlo bien.
Vivo en el medio rural, me dedico a la agricultura y la ganadería. Y bueno, pues todas las mañanas tengo que salir de casa y atender a los animales, los riegos, la huerta.
Sufro por mis hijos que están uno en Alemania, el otro en el sur de España. Solamente tengo una que está en Barcelona.
Soy profesor y entonces mis alumnos me mandan trabajos, tareas por Classroom, entonces las corrijo y sigo el mismo horario que tengo en mi centro.
Es ahí cada uno según sus circunstancias.
Sí, aquí tengo bastantes también que me están llegando y que me manda, por ejemplo, Miguel Soria. Hay alguien que nos pregunta, te planteo una pregunta que nadie nos resuelve y que no viene recogida en el estado de alarma. Un amigo mío y su hijo de 15 años regresan en avión a España esta tarde. ¿Puede ir su mujer con el coche a recogerlos a Barajas? Yo diría que no, Miguel, pero no tengo
Yo
ni idea.
creo que en estos casos, que como son tan específicos, no sé cómo lo puedes demostrar, pero claro, Es que si no, no tienen manera de volver, porque si no, ¿qué? ¿Transporte público?
No, el taxi. Yo creo que los taxis...
que sería la otra opción.
Sí. Uh-huh. Bueno, nos pillas como a ti mismo, ¿no? Y después hay quejas de las residencias de ancianos, por ejemplo, de Maiche Candalija, dice que faltan los tests, que los faltan los materiales y que tienen que denunciarlo. Y Eloisa Mayá, que está muy enfadada con Torra, dice que nos tenemos que referir a él llamándolo el destituido Torra, y no me extraña, y tiene bastante razón. Bueno, pues vamos a ver cuál es el santoral del día, a quién nos tenemos que encomendar hoy. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Nicolás de Fli. Nace en Suiza en 1417, año en el que acaba el cisma de Occidente. Hijo de labradores, vive mucho la oración y el ayuno. Padre de tres hijos, Nicolás sufre muchas dificultades. Tras obtener el permiso familiar, marcha a un lugar solitario para meditar sobre los misterios de la pasión y muerte del Señor. Su fama corre por todos los lugares y el propio obispo le visita, bendiciéndole su humilde celda con una ventana cercana a una iglesia en la que podrá participar y seguir la Santa Misa. Entregado de nuevo a la penitencia, rechaza algunos cargos que le ofrecen. San Nicolás de Fli muere en 1497, siendo un verdadero ejemplo de santidad y pacificación en los ambientes que le tocó estar.
En breve vamos a hablar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Seguro que nos puede informar mucho de cómo evolucionan las UCIs, la distribución de enfermos, la llegada de material, que por ende pues nos hablará también de cómo está la situación en toda España. Y para el doctor Almeida podéis mandar vuestras preguntas a las direcciones del programa, que ya sabéis son en Facebook Cristina Fin de Semana, en Twitter arroba Fin de Semana Cope y por supuesto en WhatsApp el 666-554000. Mandad mensajes de sonido con vuestras preguntas. 666-554000.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigmin.
Cope, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
En es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
¿Hola?
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es...
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado! ¡Yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Claire, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, Has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo, si es que ahora los domingos son del mundo.